Módulo 4. El sueño y la educación de Sor Juana reflejados en su obra, El Divino Narciso.
Sor Juana toma en cuenta que en las alturas en que concebimos a Dios Todopoderoso, en el que dice la oración, creo en Dios Todopoderoso, o sea, el que cree en esa deidad, en esa divinidad, entonces lo imagina en el plano más alto, en el superior. Y concibe por su fe que no hay nada más alto que Dios, que ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cielo y tierra son pues los extremos en los que el drama del divino Narciso se va a mover. Nos recuerda el propósito de que los que somos terrestres queremos ascender y nos vamos a asombrar a través de lo que propone Sor Juana, de cómo lo que nos creó y está en el plano superior de superiores en el universo, de repente va a tener las ganas de hacer el viaje contrario. Pero humanizarse implica darse cuenta, reconocer plena interiormente que uno va a morir. Y eso es lo que Dios no tiene que hacer. Y entonces, si va a sentir todo lo que sentimos nosotros, se va a tener que morir. Y si no, pues no tendría mucha generosidad en bajar para mantenerse con todos sus privilegios. Y eso es lo que va advirtiendo Sor Juana y va diciendo, le voy a dar forma por un procedimiento que no es original de ella, pero que voy a ejemplificar ahora con el vecino colega William Shakespeare. William Shakespeare, que no tiene las mismas intenciones teológicas, etcétera, de Sor Juana, comparte con ella un procedimiento que se puede comprobar consultando las ediciones cuidadosas que hay sobre la obra de William Shakespeare. Y muchas veces se ofrece dentro de los textos de William Shakespeare estas aclaraciones que vienen impresas en tipo de letra distinto del cuerpo de los diálogos que estamos acostumbrados a reconocer con más facilidad, incluyen en el teatro de Shakespeare muy frecuentemente una indicación que dice, entra como si estuviera en tal parte fulán. Y esa indicación es muy interesante y oportuna de ver porque también Sor Juana supone, ella no lo dice, entra como si, pero supone que todos vamos a reconocer que lo que está en esta tarima es como si estuviéramos en otra dimensión o en otra realidad, pero que viene a esta tarima para que nos quepa, y entonces si nos va a caber en la tarima, ha de ser como si. Y así esta frase también nos remite a nuestra formación elemental de niños, de medianos y de grandes. Y una vez que estamos allí, nos podemos dar cuenta de que Sor Juana empieza por esta licencia común a todos los humanos. Es como si Dios, que imaginamos allá en la cumbre, dice, quiero ver qué se siente bajar. Y si me voy a morir y sentir la muerte, voy a vivir una experiencia tremenda, que es la oscura, la que ocurre en una oquedad que llamamos teológicamente el abismo, y donde hay que pasar por el abismo, como lo simboliza la tumba, el hoyo de cada quien, ese vacío, ese hueco a donde van a dar nuestras cenizas o nuestro cuerpo completo, según la preferencia de cada quien. No se va a quedar allí algo que tiene la naturaleza humana y de la que le doté yo el alma. Y ese viaje nos enseña que para ir más lejos, como lo consigna Dante, es necesario empujar el pie para atrás y enterrarlo para abajo, como si se fuera a morir. Pero no me quedo allí, sino que bajo. Y es en ese momento donde equivocamente ocurre la noción del drama. Mientras Dios baja, encarna, vive. Pero Dios, una vez que ya cumplió con el deseo y una vez que ya se va a regresar como Dios integrado allá a sus alturas, entonces hizo todo esto con muchos accidentes de los cuales se va a ocupar la obra, en los cuales, como corresponde a las lecciones de Hitchcock, tiene que haber suspense. ¿Y ahora qué va a pasar? Y van a pasar más cosas, y por supuesto que para que haya este suspense hay que inventar el antagonista de Dios, al que no le convenga que Dios se enamore, y que será más interesante si lo establecemos como dos rivales en la pasión. Y entonces ya sabemos que lo contrario de amor es el odio. Esta es la figuración en relación con la cual voy a leerles algunos pasajes directos como los escribió Sor Juana para que veamos cómo funcionan en esta configuración dispuesta para que funcione aquí en la tarima. Dice así: el antagonista que viene de los abismos, a diferencia de Dios, que quiere venir de arriba para abajo, este está en la punta del abismo y tampoco tiene forma. Sor Juana, como lo dice un día que estaba soñando, soñó que estaba sentada en uno de estos cines del día de hoy, pero que cuando ella en su convento los veía, se llamaban la linterna mágica, que era un invento que la Nao de China nos traía aquí a la Nueva España. Al soñar con la linterna mágica, le pasa esto: ve las figuras que aparecen como sombras, como siluetas en la superficie blanca donde está llegando el haz de luz, y entonces dice: así, linterna mágica, pintadas representa fingidas en la blanca pared varias figuras de la sombra no menos ayudadas que de la luz. Hay luz y hay sombra. Pero la sombra, si la razonamos, no es difícil reconocer que es menos luz. Y si vamos bajando al hoyo, hay menos luz, hasta que intelectualmente podemos concebir lo que nunca vamos a poder comprobar por experiencia directa, pero que sí concebimos aquí adentro. Que hay un momento en que, por muy fuerte que sea la luz del sol que entra en el hoyo, hay un punto a partir del cual ya no llega luz. Entonces, ¿eso qué es? Eso teológicamente se llama tiniebla. Los dos juntos son oscuridad. Una no es lo mismo. La tiniebla es un absoluto y la sombra es un relativo. Con esa diferencia, ahora regreso y digo: en la blanca pared, varias figuras de la sombra no menos ayudadas que de la luz, que en trémulos reflejos los competentes lejos guardando de la docta perspectiva, en sus ciertas mensuras de varias experiencias aprobadas, la sombra fugitiva, que en el mismo esplendor se desvanece, cuerpo finge formado, de todas dimensiones adornado, cuando a un ser superficie no merece. No sabemos exactamente a qué distancia de cuando escribió el divino Narciso soñó su sueño, pero lo que sí podemos unir es que uno de sus obsesiones es este problema de cuando la ficción dice una verdad y cuando la verdad dice una mentira. De aquí que está atendiendo el problema con el cual va a estructurar en el divino Narciso al enemigo de Dios que va a venir de las tinieblas. Esas tinieblas, ya atendidas por la Escritura Sagrada, por el Antiguo Testamento, esas tinieblas son el ámbito de lo que se llama el príncipe o principio de las tinieblas, pero también tiene un momento ahistórico, o sea, no histórico, en donde participaba de la dicha, del privilegio de ser eterno como el Dios con el que vive, convive y del que es parte integral. Nada más que un día, en la diferencia del Dios en que está pensando Sor Juana para representarlo con Narciso, en algún momento esta criatura que se llamaba Luzbel tuvo un sentimiento negativo y dijo: yo soy más que quien me inventó, me creó, como ustedes lo quieran plantear. Yo me siento superior a Dios Todopoderoso. Y se lo voy a demostrar. Entonces ya sabemos que perdió la batalla y lo castigaron diciéndole: y ahora, para que no te andes sintiendo tan salsa, te vas para abajo y ahí te quedas para siempre. Vas a seguir teniendo los mismos atributos que tenías, entre ellos la ciencia infusa. Pero precisamente porque tiene el saber infuso, se enteró que el patrón tenía un plan que lo excluía. Yo era tu favorito y ahora resulta que has inventado a alguien mejor que yo. Y eso también ayudó a esta expulsión de toda esa gloria. ¿Y a dónde va a dar? Pues exactamente al extremo opuesto. ¿Qué pasa con esa fuerza que llamamos príncipe de las tinieblas, pero que está condenada a no tener forma? Que no tenga forma no quiere decir que no la apetezca. Y dentro de la teología, que es parte integral de la experiencia de Sor Juana, esta apetencia de forma es natural. Quiere Sor Juana que esto suceda aquí para que en la tarima se vea. Y con este principio vamos a ver ahora que en esa tierra a donde quiere bajar Dios para poder vivir, estar con la criatura que ama, hay una experiencia que medimos por 4 elementos, que son agua, tierra, fuego y aire. Y el agua es lo que va a venir a la atención de Sor Juana cuando, al querer darle forma escénica a todo esto que está acumulado en su propia percepción y en su propio alcance, de pronto dice: el mito pagano del Narciso implica el agua. Si no hay agua, no hay ese mito. Y entonces, ella como poeta de pronto tiene este mensaje en clave del que después va a hacer un procedimiento metódicamente establecido. Narciso está hecho de una A, de una I y de una O. Y en las reglas, las tradiciones de eso que se llama rima en el occidente, la I y la O hacen entonces que Narciso sea rima de Dios. Y que esta combinación va a regir verbalmente y sonoramente toda la obra de un modo prodigioso, como vamos a tratar de ilustrarlo. Las mismas vocales son las de odio. Y ella sabe, aunque no tiene permiso de saberlo, pero hay muchas cosas que afortunadamente ya sabe, que el gran poeta Catulo de la antigüedad pagana le dio forma de una vez por todas, y hoy lo decimos cada vez con más fuerza: odio y amo al mismo tiempo. Eso para Sor Juana no se podía, pero sí lo dijeron los paganos que no eran católicos. Y lo decimos los contemporáneos y lo cantamos en estos coros formidables que por algo nos atraen. Entonces, esta va a ser la polaridad básica del conflicto en relación con el cual está sostenido todo el edificio que lleva el título de Loa y Auto Sacramental del Divino Narciso. De manera que todo el auto que va a viajar de aquí para allá como ella quería, llega a Madrid con la consigna prevista por ella, que diría, es como si ustedes que están leyendo la mitología pagana que conocen, la aplican a la mitología y a la realidad prehispánica que encontraron los conquistadores cuando llegaron. Y entonces ella dice, en este medio, en esta lengua, el aire, que es el que transmite estas vibraciones, propone, opone y hace funcionar las mismas vocales, la misma abertura maxilar, con la misma abertura maxilar con la que comemos maíz aquí, ustedes mastican trigo allá. Y llega un momento en que ese mismo movimiento maxilar de la A, de la O, de la I, de la E, etc., se transforma en lo que nosotros hacemos aquí. Y entonces al fundirse las dos orillas, dejan de ser como si, para que como es propio de los humanos, en cualquier lengua y en cualquier momento de la historia, cantamos. Pero esta vez en español. Y así va a llegar un momento en que va a escribir los versos. Ya tengo prisa de recibir, dice el príncipe de Occidente en la obra, de ir y recibir el Dios. Quiero ver el Dios que me han de dar en comida. Y entonces, en esa avidez, entonces dice, vamos al otro lado. Y así empieza este tránsito que irónicamente lo hacemos en nuestro propio deseo, pero que desafortunadamente nunca vemos en escena. Porque de todas maneras, esto también es un prodigio que la obra quiere ver. ¿Cómo es que un alimento, un vegetal, que es el maíz, se vuelve el alimento del trigo y a su vez el trigo viene de este lado del maíz?